Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Hola a todos, esto es Charlas de Ciencia y yo soy Sergio Escamilla. Me acompaña como siempre mis compañeros Nacho Martínez.
Hola, ¿qué tal?
Pablo Peñalver.
Hola, buenas.
Y Lucas Alonso.
Hola.
Y hoy traemos a tres invitadas especiales que son Esther Sancho.
Hola, buenos días.
Nuria Bernabéu.
Hola, buenos días.
Y Encarnación Díaz.
Hola, buenos días.
Y tenemos a nuestro técnico Noemí Hernández. Bueno, si queréis empezamos directamente con la entrevista.
Uh-huh. Correcto.
¿Qué es el cáncer de mama metastásico?
Pues mira, para los oyentes que nunca han oído hablar de esta enfermedad, os puedo explicar que el cáncer de mama metastásico es aquel que se ha extendido a otras partes del cuerpo. Las localizaciones más frecuentes que solemos tener las enfermas de cáncer de mama metastásico son los huesos, el hígado, el pulmón y el cerebro. Aproximadamente un 5% de las mujeres con cáncer de mama presentan metástasis en el momento del diagnóstico y otras lo desarrollan cuando el cáncer de mama regresa después del diagnóstico y del tratamiento de la enfermedad.
Uh-huh. Vale. Y bueno, ¿queréis contarnos vosotras cuál es vuestra historia?
Pues sí.
Sí, empiezo yo misma. Bueno, resaltar que el cáncer de mama metastásico no tiene cura, que no lo hemos dicho, pero no se cura como el cáncer primario. Bueno, yo contaros, empecé notando un bulto en el pecho como 2 años antes. Lo comenté con el ginecólogo privado, me hizo una mamografía y en principio no vio nada. A los 6 meses, como no estaba muy segura, volví a comentarlo, esta vez al médico de cabecera. Volvieron a hacerme otra mamografía en la que tampoco vieron nada. Y seguí con mi vida. Empezaron unos dolores de huesos muy fuertes que achacaban, fui al médico varias veces y achacaban una escoliosis que yo tenía de cuando era pequeña. Y ya saltó, digamos, la bomba cuando empezó a ver doble un día, debido a que el cáncer que tenía los huesos se me había extendido por la cuenca del ojo y me presionaba el nervio. Vi doble, empecé a ir a urgencias, bueno, idas y venidas a urgencias, me ingresaron, me hicieron pruebas hasta que al final me confirmaron el diagnóstico, que era cáncer de mama metastásico, principalmente en huesos, pelvis, 3 vértebras y la cuenca del ojo. Debuté ya con él, porque hay gente que viene de un cáncer primario, pero debuté ya con él con 40 años. Me dijo el oncólogo el diagnóstico, me dijo lo que tenía. Me comentó que no tenía cura, que solo podían darme años, concretamente 10 años, me dijo. Y solo recuerdo que en ese momento le contesté, porque yo creo que mi cabeza no podía asimilarlo, le contesté que tenía una niña de 4 años, que no podía ser, porque tenía que verla crecer. Y me dijo que no se podía hacer nada, que solo me podía dar años. A partir de ahí ya es un... pasé como un mes hasta que me hicieron la biopsia y me dieron el nombre y el apellido del tumor primario para poder tener un tratamiento que hasta el día de hoy está funcionando, la verdad, que muy bien. Apenas tengo dolor, la vida es bastante, una buena calidad de vida y por ahora está funcionando. El problema es que no sabemos hasta cuándo. Y nada, en principio esa es mi breve historia, es un poquito más extensa, pero bueno, así resumiendo, es básicamente lo que pasó. Nada más.
Hola, pues yo soy Encarna y lo mío fue pues algo parecido a lo de mi compañera. Yo llegué al médico y le dije que tenía un bulto muy raro y me dicen que no me tocaba la mamografía hasta dentro de 6 meses. Y yo le dije, bien, pues yo tengo algo. Y justo había otro médico que lo oyó y me dijo, dice, vente ahora mismo que te vamos a hacer una mamografía. Y en cuanto empezó a hacerme la mamografía y una eco, yo notaba que la sila le iba pasando. Digo, ¿qué tengo? Dice, pues tienes un cáncer galopante, lo tuyo ya. Y claro, ni aunque me hicieron operación y me dieron radio, me dieron quimio, me hicieron todo, pues alguna célula se quedó. Y entonces esa fue a parar a la espalda. Entonces aquí me dijeron que no había nada que hacer. Me vine al IMED, tampoco, no había solución. Y otra ginecóloga me dijo, te voy a mandar a Madrid, a La Milagrosa. Y allí el doctor Raúl Matute me dio unas sesiones de tomoterapia y me dijo, este cáncer está zanjado. Pues yo muy contenta ya. Durante un año y medio, súper feliz, súper bien, con mis nietos, que tengo nietos mayores y todo ya. Muy feliz. Y cuando voy a recoger el TAC de una revisión que me hacen, la cara del ginecólogo me dijo todo. Y me dijo, dice, tienes una metástasis, dice, tienes 5 más en los huesos, todo en las vértebras y todo. Como bien dice Nuria, yo voy con parches de morfina, pastillas de morfina, y el dolor lo voy llevando días muy mal, días... Ahora se me ha cogido al pie, el pie no puedo andar, no puedo estar de pie, y eso, y tiempo nos han dado, pues el tiempo que dure.
Vale, muchas gracias.
A ti. Y bueno, yo soy Esther. A mí me lo diagnosticaron cuando apenas había cumplido los 40 años. También tengo una nena pequeñita de 2 años y medio ahora. Y pues fue muy duro porque apenas había dado a luz, con 3 meses mi bebé. Me dijeron, o sea, empecé a notar que por las noches no podía dormir. Tenía un dolor en el costado y no podía dormir. Entonces fui a la médica de cabecera cuando ya llevaba pues 2 meses o 3 meses casi sin dormir. Y pues, se me hacían las 5 o las 6 de la mañana. Y le dije, mira, tengo un dolor aquí en el costado. Y claro, todo lo achacaban pues, a que eres recién primeriza, las noches que normalmente te dan los bebés, que le estaba dando además el pecho, la lactancia. Y yo seguía cada vez peor. A los 6 meses vuelvo a ir, que seguía igual o peor, sin poder dormir, con más dolores. Ya me dolía el otro costado, no podía dormir. Cambié el lado de la cama a mi marido, me seguía doliendo el otro costado. Y me mandaron una radiografía, me dijeron que no se veía nada. Volví a los siguientes 3 meses, ya habían pasado 9 meses en total. Y volví porque al coger unos juguetes de la nena en el parque me quedé enganchada, no podía agacharme bien a coger los juguetes y me costaba también conducir, me costaba pisar los pedales y andar. Y entonces fue cuando me mandaron una resonancia. Y vieron que tenía metástasis por todo el cuerpo. Yo, como tema de Navidades, que está cerca, apareció un árbol de Navidad. Se iluminó allí todo el cuerpo prácticamente con la prueba esta que te hacen. Pues tenía yo tengo metástasis desde la base del cráneo hasta las caderas, las costillas. Tengo también metástasis en el hígado, en el páncreas y en los pulmones. Empecé con un tratamiento muy agresivo, que entre las pacientes se llama el diablo rojo por el color que tiene característico esta quimio. Y aunque a mí no se me cayó el pelo en esta primera quimio, que es a lo mejor el síntoma que se ve así como más visible, pues las manos se me pusieron de color negra, se me cayó la piel, tuve que ingresar 3 veces en el hospital, una veía doble, era la medicación, pensaban que tenía metástasis ya en el cerebro. Luego tuve que volver a ingresar. Bueno, ha sido una verdadera pesadilla con la otra quimioterapia, que dejó de funcionar. Y ahora estoy con una quimioterapia que, gracias a Dios, desde hace 3 meses ha logrado que el cáncer se pare. Y, bueno, o la metástasis se pare, mejor dicho. Y hace unos días me han vuelto a decir que sigue parada. Así que estoy muy contenta en ese sentido. Tengo que dar gracias, y mi cáncer realmente todavía no le han puesto nombre, aunque porque a mi oncólogo le cuesta llamarlo cáncer de mama metastásico aún así, porque solo empezó con 1 centímetro en cada mama, ni siquiera se detectaba prácticamente, ni los médicos que están acostumbrados a esto no encontraban los bultos. Y tuvieron que mandar mis muestras de tanto de columna, que me hicieron, que eso fue dolorosísimo, vamos. Como las muestras que de mama, las tuvieron que mandar a Estados Unidos, a Boston, y fue muy difícil el diagnóstico. De momento lo han diagnosticado así, como cáncer de mama metastásico, pero es un caso muy, muy, muy extraño.
Vaya.
Y bueno, habéis contado que muchas veces no es tan fácil como llegar al médico y que te lo diagnostiquen simplemente.
No, qué va, no.
Pero a pesar de eso, ¿Cómo ha sido vuestra experiencia con la sanidad española?
Bueno, yo te puedo decir que primero hay que dar las gracias por... Bueno, soy Esther. Bueno, no, que, vamos, que es muy... Tenemos que dar las gracias por el sistema público que tenemos en España. Porque, desgraciadamente, hay otras compañeras de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico que viven en otros países, sobre todo de Sudamérica, y no tienen acceso a una sanidad pública. Con lo cual, muchas veces solo tienen opción a unos tratamientos paliativos. Mi experiencia directa con la sanidad aquí en España, pues te puedo decir que hay muchísimas cosas que mejorar. Las listas de espera... Para que os hagáis una idea, lo que comentaba antes con mis compañeras es que el otro día, por ejemplo, tuve que entrar a las 8 de la mañana para una analítica y que mi tratamiento terminó a las 9 de la noche. Imaginaros eso, lo que supone para una persona que está bien, pues para nosotras que estamos enfermas. Y no sé,
sí, básicamente eso, las listas de espera. Ir al oncólogo es estar 3 o 4 horas como mínimo esperando. Bueno, somos muchos, pero sí que es verdad que yo agradezco que exista, porque los tratamientos que estamos tomando son muy, muy caros.
Sí.
Que ninguno de nosotros no lo podríamos permitir si no fuese por la sanidad pública. Claro. Sí, es verdad que hay muchas cosas que mejorar, pero bueno, básicamente eso, listas de espera.
Y luego que no te informan a veces, por a lo mejor por falta de tiempo con el oncólogo, eso, no te informan excesivamente de tu enfermedad. Y luego, pues eso, los servicios que a veces te dan, pues tiene que ser un poco a posteriori. Como decíamos antes, el tema de la rehabilitación o el tema de los psicólogos.
Tienes que pelear mucho, sí, para que te den cosas, digamos, entre comillas, extra. Que no sea la consulta del médico y la pastilla.
No te lo ofrecen de primera. No,
claro. Eso es, te lo ofrecen, pero cuando ya a veces ya estamos hablando en última instancia, cuando ya, por ejemplo, has dejado de poder mover bien el brazo, cuando deberían de, no sé... De
prevenir,
sí,
de ser, por lo menos,
sí, seguramente si se anticiparse antes, si se aplican antes tiene
claro,
mejor
claro, efectivamente. Claro, mejor tratamiento.
Yo en relación con eso también quería preguntaros si creéis que a lo mejor un diagnóstico previo, o sea, si los médicos hubiesen pensado antes que hubiese tenido algo relacionado con cáncer de mama, hubieseis tenido un mejor diagnóstico, es decir, pues a lo mejor tenéis más años de vida o incluso ni siquiera había llegado a metástasis.
Hombre, yo si en mis mamografías hubiese salido lo que realmente es, seguramente hoy en día estaría curada. Hoy en día no me podré curar. Vamos, a no ser que cambie mucho las cosas. No me podré curar. Di mil patadas, sobre todo por el dolor de huesos. Me hicieron radiografías, me hicieron de todo y nadie lo vio. Es curioso.
Eso es algo que suele pasar.
Y es algo que yo pensaba que era una cosa puntual mía y ahora me he dado cuenta que es muy común.
Es súper
común. Claro, a mí me dijeron de mamografías que no era nada y es que no pensé más allá. Pues no es nada. Nunca pensé que podían fallar. Suena un poco tonto, tal vez, pero nunca lo pensé.
Sí, yo eso se lo, dicho que no, pues, yo es una cosa que sí que remarcaría. Cuando os digan que no es nada, iros a una privada o lo que sea. Y,
porque yo
y
sabía que había algo, pero es que me habían dicho dos veces. De hecho, en la segunda mamografía, la chica que me la hizo me riñó. ¿Otra vez te vas a radiar? Digo, es que no es normal. Y ya me riñó y dije, bueno, ya no digo nada más. Fíjate. Pero eso, sobre todo eso, que pensamos que son infalibles y no es así. Pasa mucho más de lo que parece o creemos.
Y siempre viene bien una segunda opinión.
Sí, yo la tuve y tampoco funcionó.
Bueno, pero...
Sí, pero sí.
Hay que dudar, sí. Y bueno, pues ya más entrado al tema de la asociación, ¿cómo nace vuestra asociación?
Bueno, si quieres contar tú, Nuria.
Tú misma.
Bueno, pues empieza todo por una chica que se llama Chiara.
Sí,
Que se le diagnosticaron el cáncer de mama metastásico. Yo creo que se encontraría más sola que la una, como todas nos ha pasado.
Sí.
Y decidió buscar a gente como ella y creó un grupo de Facebook que sigue existiendo a día de hoy. Solo puede acceder gente con este diagnóstico. A raíz del grupo, que creo que yo a día de hoy somos alrededor de 400 afectadas, a raíz del grupo se pensó en crear la asociación, que de hecho, creada como tal, lleva desde febrero de este año, 8 meses solo. Pero vamos, surge de ahí. Y yo no sé ellas, además, pero yo también los localicé a través del grupo.
Sí, por internet. Además, esta asociación de cáncer, que se llama Cáncer de Mama Metastásico, es la primera asociación de este tipo en Europa. Y además es de ámbito nacional. Lo que pasa es que también, como bien estábamos comentando antes también, es una asociación que al estar por internet, pues se le han agregado muchas más pacientes de otros países, principalmente de habla hispana, como es Sudamérica.
Yo quería preguntaros, ¿otros pacientes y otras personas en general, cómo pueden ponerse en contacto con vosotras?
Pues básicamente a través del Facebook o de la página de la asociación, ¿vale? Porque un sitio físico como tal no tenemos, ¿vale? Es todo a nivel de redes sociales, Instagram, Facebook o la página de www.cancermamametastásico.com.
Sí. Eso es.
¿Vale?
Lo que pasa es que, como sede, ahora mismo está en Sevilla, una sede fiscal, digamos que en Sevilla, fiscal, porque como sí. Ya nos hemos dado de alta como asociación, pero que luego buscaremos pues eso, la ubicación que mejor convenga a la asociación por temas fiscales, etcétera. Que la gente nos puede buscar en Facebook poniendo cáncer de mama metastásico. Hay dos grupos, el general, que es normalmente para familiares, etcétera, y luego hay un interno al que podemos acceder siempre que nos den acceso, que son para pacientes, para comentar pues eso, nuestros días, nuestros momentos de
apoyo
difíciles.
Básicamente
eso
sí.
Es diagnósticos, comparar sí. Diagnósticos,
cosas que a lo mejor el oncólogo no te dice, pero eso, que sabemos dudas, entre nosotras sí.
Vale, dudas sí, también dudas. De tema laboral, etcétera,
sí. Efectos secundarios,
eso es. Y bueno, nos pueden buscar tanto en el Facebook, porque tenemos Instagram, tenemos Twitter. Y la página de la asociación, aunque están mejorándola, ahora mismo es muy básica, pero bueno, pueden también buscarnos en www.cancerdemamametastásico.com. Perdón, cancermamametastásico.com. El email sí que es con el cancerdemamametastásico@gmail.com. ¿Vale? Pero la página web, os la repito, www.cancermamametastásico.com.
Vale. Y la asociación, además de dar un apoyo moral y de contar la experiencia y demás, también recauda fondos, ¿no?
Uh-huh. Correcto.
Sí.
Para investigación, ¿no? En
sí.
Concreto.
Sí. Sí, mira, los últimos proyectos que se han realizado últimamente, ¿vale? Más recientemente. El anterior fue en octubre del 2017, se inició una campaña, ¿vale?, entre pacientes y familiares, cuyo objeto en principio era recaudar los 10.000 euros. Sin embargo, lejos de todo pronóstico y perspectiva así, fueron 40.000 euros los que se recaudaron. Estos 40.000 euros, bueno, fueron más incluso de 40.000 euros, fueron destinados a una seroteca en el Hospital Valdebrón y dirigido por la doctora Saura. Esto permitirá realizar diferentes tipos de investigación, claro, sobre el cáncer nuestro, el metastásico. Y el día 1 de mayo del 2018 hemos iniciado otra campaña con el fin de financiar un nuevo proyecto, cuya recaudación irá destinada íntegramente al proyecto que se seleccionó entre 13 distintos. El proyecto que ha sido seleccionado se llama Kronos Hope y está dirigido por el doctor Alexis Pratt. Este proyecto, si queréis, os cuente más sobre el proyecto Kronos Hope, si os parece.
Mm-hmm. Vale.
Porque me lo ha pasado, además, Pilar, la compañera, que es ahora mismo la presidenta. Esto tiene tres fases, este proyecto, el Kronos Hope. La primera ya está en funcionamiento y tiene como objetivo formar a las pacientes. Les proponen cursos formativos por todo el territorio español para dar información a todos aquellos pacientes que lo deseen. La segunda parte es seleccionar pacientes de cáncer de mama de alto riesgo y se realizarán extracciones, biopsias líquidas, para poder diagnosticar las recidivas y la metástasis de forma precoz. La primera y la segunda parte ya están financiadas. O sea, que ahí ya hemos hecho un gran paso.
Sí.
Y la tercera parte, la cual sería todo lo que estamos recaudando ahora, sería para donarlo para esta tercera parte, consiste en ofrecer a los pacientes con cáncer de mama metastásico de toda España la opción de secuenciar sus muestras de biopsia. Según las alteraciones genéticas detectadas una vez analizadas y por un comité de expertos, a nivel central se buscará el tratamiento más específico y que sea más eficaz para ese tipo de paciente. Cualquier paciente de cualquier comunidad autónoma y desde cualquier hospital podrá tener acceso a dichos análisis a través de su oncólogo. Los resultados se tendrán a nivel individual y también se le proporcionará la información de esta forma más individual. Con respecto a este proyecto, ya te digo, todos los fondos que estamos recaudando ahora mismo con cualquier tipo de acto, etcétera, va destinado a Kronos Hope.
Uh-huh. Quería comentar, has comentado que la importancia de las alteraciones genéticas,
sí.
Y explicar un poquito la importancia que tiene esto. Y bueno, quería comentar que, primero, el cáncer de mama primario ocurre, está en la mama, y que es importante porque es un cáncer, pero que la mama funcione mal no provoca la muerte. La mama pervesidad viene de la metástasis. Correcto. Cuando las células salen, correcto, y van a otro, principalmente a hueso, hígado, pulmón y cerebro en, correcto, este caso. Y en cuanto al diagnóstico, pues quería comentar que hay, bueno, el famoso triple positivo, triple negativo, ¿qué es esto? Uh-huh. Si lo que está fastidiado en el cáncer de mama son receptores de hormonas, ya sea progesterona o estrógenos, se puede aplicar terapia hormonal. Y la terapia hormonal funciona relativamente bien. Luego hay un tercer receptor que puede estar también mal, que se llama HER2, y es cuando se aplica el trastuzumab, que en cáncer de mama, que se aplica un 30% de las mujeres con cáncer de mama, funciona muy bien.
Muy bien, sí.
Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, que vamos, es a nivel médico ha sido un avance así importante.
Mucho.
Y bueno, eso de ahí vendría el diagnóstico triple positivo, doble positivo o triple negativo. Ajá. Lo malo del diagnóstico triple negativo es que no se puede aplicar estas terapias alternativas y solamente queda la quimioterapia y la radioterapia, que es menos eficaz. Es. Y bueno, y quería preguntaros si este tipo de información ya os lo da, os lo da el oncólogo, el diagnóstico molecular, aunque ya habéis dicho que es escasa la información que os dan.
En mi caso, por ejemplo, es un triple negativo. No es algo que él me diese como tú tienes un triple negativo, sino que tú, leyendo tu informe, a base de leer tu informe, preguntar a otras compañeras, leer en internet, etcétera, vas sabiendo todo este tipo de cáncer, o sea, los subtipos que hay de cáncer de mama, que tú has comentado perfectamente antes. Entonces, pues eso, a base de un poco investigar uno mismo. A mí me sorprende además a veces cuando hablo con otras compañeras de que no saben qué tipo. Yo digo, al mío es un triple negativo, ¿cuál es tu subtipo? Y es que no lo saben.
Yo no lo sabía, creo que sé el que tengo, pero como dice ella, investigando, preguntando y mirando internet. Sé que es hormonal, pues eso sí que me lo dijo, y por el tratamiento que estoy llevando, pero poco más. Sí que es verdad que yo al principio, con el shock, no quería saber nada, iba allí, lo que me tenía que tomar me lo tomaba y no quería saber más. Y con el tiempo, cuando ya vas asimilando, te entra más curiosidad. Pero no, yo creo que no sé si es por falta de tiempo, no son muy dados a entrar en detalles. Esto va bien, tómate esto, así, asá, pero no entran en mucho detalle. Igual por no asustarnos, tal vez.
Sí, no, yo creo que es demasiada información para tan poco tiempo. O sea, quiero decir, una vez que... Además, es que no es tan fácil. El tema del cáncer es, por lo menos este, de mama metastásico, y ni ellos mismos muchas veces tienen claro qué diagnóstico, porque cada cáncer es totalmente distinto. Eso es lo que dicen muchas veces, que para cada persona debería de haber un tratamiento específico, pero claro, es tan caro eso ahora mismo, pues que claro, cada persona necesitaría un diagnóstico, o sea, necesitaría un tratamiento totalmente individualizado.
Sí.
Entonces, claro, no es tan fácil, y supongo que transmitir toda esa información tampoco es fácil. Sí. Y
con 10 minutos
además, yo
bien
creo,
complicado.
Por
sí,
lo que yo he oído también es que son profesionales médicos, pero a nivel psicológico como que no están, sí, muy preparados. Y sí, algunos es como muy duro dar esa noticia, sí, y prefieren pues dejárselo al psicólogo o directamente no darla, porque ellos mismos no saben, bueno, cómo llevar esas situaciones, ¿sabes?
Sí.
Ni saben cómo va a reaccionar la persona. Sí. Claro, la persona.
Por eso prefieren el guardar silencio.
No, mucho con rodeos.
Yo, por ejemplo, cuando fui, yo ya lo sabía porque me lo habían dicho. Yo sabía lo que tenía ya y yo estaba preparada. Y cuando empezó a hablarme muy suave y le dije, no, dime la verdad, porque yo prefiero la verdad, porque yo ya lo sé, lo que yo tengo. Y la verdad es que... Pero es a otras hormonal, te va bien el tratamiento, y a mí me la han cambiado 3 veces y no me funciona. No hay manera.
Vale, bueno, ya por acabar, consejos para pacientes, para familiares o amigos de pacientes, ¿algo que queráis comentar?
Yo diría que desde el primer minuto que no lo dejen, que busquen ayuda. Sí. Esta es una información y una enfermedad tan dura... creen que a lo mejor uno mismo con el amor de su familia que siempre hace falta, desde luego, pero se va a superar, y es tan duro que muchas veces lo que hace es romper lazos tan fuertes como la de una pareja, sí, o etcétera, ¿no? O acabas asustando, puede ser que acabes asustando a amigos, o yo creo que no sé, que es importante buscar ayuda de familia y amigos sobre todo, pero quiero decir ayuda profesional de un psicólogo, sí, o algo así. Porque tienes que superar...
A nivel físico es bastante dura, pero para mí, hoy por hoy, la parte, sí, más complicada es la psicológica. Te dan un promedio de vida, una estimación de vida muy corto.
Y
somos muy jóvenes. muchas somos como niños muy pequeños.
Sí. Y entonces tú vas sumando complicado. Años a tu hija y dices, sí. A ver, si sumamos mi hija tiene años, 2 años y medio,
más 5,
hasta los 7.
No habrá salido de la cole, no habrá llegado al instituto, habrá tenido novio, no habrá tenido hijos. Bueno.
Sí, es muy duro.
Sí, el principio es muy complicado, luego sí que es verdad que el cuerpo es sabio y va asimilando, pero sí que una primera noticia es bien complicada, es necesario que alguien te ayude, porque puedes martirizarte. Sí. Pero bueno.
El servicio de ayuda, yo quería decir, el tema este psicológico, podéis buscar ayuda, si me está oyendo alguna otra paciente, en la Asociación Española contra el Cáncer, a través de nuestra asociación también. Del cáncer de mama metastásico, y como dice mi compañera Nuria, en las asociaciones locales de cada ciudad o de cada población, ¿vale? Que normalmente tienen un psicólogo al que se puede también acudir. Uh-huh. Y luego quería recalcar
sí,
el tema de este...
que no hemos comentado, tener en cuenta que, y por eso también se fundó un poco la asociación, sí. De todo lo que se recauda para investigar de cáncer, solo un 6% se dedica al cáncer de mama metastásico. Es decir, de cada 10.600 euros, que así suena de otra manera,
sí.
De cada 100.000 euros que se recargan, solo 6.000 euros van destinados a estudiar este tipo de cáncer. Entonces, nosotros nos dedicamos a recoger y financiar con todo lo que recogemos el 100%. Ese es nuestro afán.
Sí. Y otro de los motivos también por los que se creó, aparte de este que es el prioritario, porque hasta final sin investigación para nosotras no existe vida.
Claro.
Eso está clarísimo. Es porque muchas veces las mujeres de cáncer de mama no nos vemos identificadas del todo con las compañeras que muy duramente están pasando por el cáncer de mama. Eso, vamos, lo tenemos clarísimo. Pero ellas pueden hablar de que retoman su vida una vez han superado el cáncer de alguna forma, aunque les cueste más o les cueste menos. Pero vuelven a tener, trabajo, vuelven a poder, con el paso del tiempo, hacen su rehabilitación y van encontrándose cada vez un poco mejor. Nosotros es detrás de una viene otra y después de uno viene otro tratamiento y el siguiente. Y esto no es que mucha gente me pregunta, ¿y cuándo terminas de darte la quimio? Sí. Es que no hay final. O sea, yo tendré que seguir con la quimio hasta que mi cuerpo aguante. O sea, es eso, o pararé y volverá al cáncer, no se sabe. Es lo que quiero que mucha gente entienda. Que por eso por este motivo está la Asociación de Cáncer de Mama, para recaudar fondos.
Sí, porque
fondos.
Lo típico es tengo cáncer de mama. Eso no es nada, eso se cura. Sí, y yo siempre digo, no, el mío no se cura. Sí, no se cura. No se lo creen, pero
claro,
es así.
Es que la policía que se habla de cáncer de mama es ese de cura, y hay un tabú en cáncer de mama metastásico.
Eso es.
Que es que no se cura, pero por eso queremos hacer también este
de
tipo
hecho,
de... De
hecho, yo hasta marzo que me diagnosticaron no sabía que existía, o sea que...
Vale,
sí, claro.
Y bueno, pues nada, ha sido un placer. Bueno,
¿podemos dar algunos agradecimientos finales, si os parece bien o hay tiempo?
Sí, claro. Sí.
Bueno, si quieres agradecer.
Bueno, yo quiero agradecer al cole de mi hijo, el cole de Miguel de Cervantes de aquí de Elche, que se ha volcado, tanto el cole como las mamás del cole, se ha volcado en mi causa, lo han hecho suya, y la verdad que estoy muy contenta. A mi familia, amigos, que bueno, esos son incondicionales, pero sobre todo eso.
¿Tú quieres dar las gracias?
Yo a toda mi familia, porque me han apoyado bastante y nada más.
Para los médicos.
Mira, yo quería también agradecer a un par de... A Mercedes de mi taller de lanas, que nos han donado un montón de manualidades para que podamos vender en los mercadillos que estamos haciendo ahora para recaudar fondos. También a Indumentaria Maite Morcillo, porque también nos ha donado un montón de telas con las que hacer estas manualidades. Uh-huh. Y sobre todo, pues eso, a todo el personal médico que nos atiende a las 3, que sé que lo hacen con mil amores. No todos nos levantamos todos los días perfectos y maravillosos, pero ellos siempre suelen tener una sonrisa para nosotras. Y sobre todo a mi familia, a mi marido y mi niña, y a mis suegros, que siempre están ahí.
Bueno, ha sido un placer, no nos queda tiempo, os deseamos lo mejor.
Gracias.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. En el programa siguiente trataremos del Alzheimer con el doctor Javier Sanz Valero. Y bueno, un abrazo de parte de todo el equipo. Sí. Un saludo.